En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, empezamos Madrid Trabaja en un día en el que nos gusta apostar por la innovación en nuestra comunidad con proyectos que tienen mucho que ver con ese mundillo de las startups, de la que ya sabéis que somos fans porque obligamos a que pasen por aquí, lo voy a decir así, obligar en el peor de los sentidos por los estudios, no, es broma, por supuesto, a muchas personas que están innovando en nuestra comunidad y a otras que están ayudando a que otros innoven. Y para nosotros es un placer, después del tiempo que hemos estado recluidos con la pandemia, que no venía nadie, que todo era por teléfono, por Teams, por ese tipo de nuevas formas de comunicar, pues volvemos a la presencialidad. Y esta temporada ya os dije que nos proponíamos eso y afortunadamente lo estamos consiguiendo. De momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Claro, estábamos hablando de innovación y Iria Guzmán de repente ha puesto sus caritas, pero ¿por qué?
No he puesto ninguna cara, Javier Peña.
Te estaba mirando yo de reojo, no me engañes.
No,
son testigos aquellos que nos están viendo a través de la emisión en directo.
Es verdad, me has pillado.
De Onda Madrid.
Me has pillado.
Estás retratada. Has quedado retratada, como diría un periodista deportivo.
Que no sabemos quién es.
De quien sea.
Puede ser, me has pillado. ¿Estaba yo pensando en innovar? No sabemos. Puede ser que en un futuro.
De hecho, ¿estabas pensando? Tampoco lo sabemos.
Oye, que te has levantado hoy con ganas. Ya está, ya no te metes más con Chema.
¿Quién piensa menos, tú o Chema Moreno?
Buena pregunta. Buenas tardes.
No nos vamos a tirar... No.
No, entre nosotros no.
Entre los dos sumamos un pensamiento, si te sirve de algo.
Entre los dos un pensamiento.
Sí. Luego compartimos neurona y nos la vamos repartiendo.
La proporcionalidad depende, ¿no?, del momento. Bueno, dice José que tú pesas más. No sé si eso quiere decir que al pesar más piensas menos.
Puede ser.
Qué.
Puede ser, tanto músculo al final pesa, pero...
Sí,
pero bueno,
eso
sí,
se decía en mi época, que mucho músculo, poco de...
No le veo yo la relación, pero bueno, si José lo dice, será.
José es muy sabio.
José ha ido más... Yo he ido más allá de lo que ha dicho José, o sea, ya me conoces.
Que te has levantado gracioso y no pasa nada. Te queremos igual.
Bueno, ¿se ha desayunado un payaso?
Estamos ensayando, siguen las manifestaciones en la puerta de...
Están aporreando los cristales.
De Onda Madrid. Sí. Pidiendo ese podcast que vamos a empezar a hacer.
Bueno, pero que sigan pidiéndolo, al final llegará.
Que se lo daremos, que terminaremos dándoselo.
Tarde o temprano llegará.
Bueno, ya
si siguen insistiendo tanto.
Ya tenemos nombre y vamos camino de tener logo.
Casi logo, está ya casi, juntito. Casi no, logo. No me mires con esa cara, Javier Peña. Está a punto, está a punto.
El logo que he tenido que desatascar yo, a pesar de ser boomer.
Es difícil, hay que trabajar en ello.
El día que se enteren del nombre, va a temblar España.
Ya, y el día que se enteren, gracias a quien ha salido el logo, todavía más. Sí. Bueno, Que vamos,
no hagas spoiler.
Primero con redes sociales, venga.
Redes sociales, el LinkedIn, TikTok y Facebook, somos Madrid Trabaja.
Te acordarás.
Algún día me acordaré. LinkedIn, TikTok y Facebook, Madrid Trabaja, y en Twitter.
¿Cómo se va notando la edad?
Y en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Dicho esto, vamos con ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones para 89 facultativos de sanidad penitenciaria.
Del total de plazas, 69 son de medicina familiar e interna y 20 de psiquiatría. Para poder presentarse al proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de graduado en medicina y de la especialidad correspondiente. En la oposición, los aspirantes tendrán que superar dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas y un supuesto práctico a resolver que consistirá en la elaboración de un informe. Una vez superada esta fase, los aspirantes deberán realizar un periodo de prácticas de 9 meses y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de noviembre.
Y tenemos una oportunidad laboral para auxiliares administrativos de soporte.
Una empresa necesita incorporar personal administrativo para la recepción, seguimiento y catalogación de incidencias. Es imprescindible contar con al menos 6 meses de experiencia en el puesto, con un nivel B2 de alemán y estar en posesión del título universitario o de FP en administración o similares. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 21.000 euros brutos al año.
Necesitan conductores de tráiler en Collado Villalba.
Para que se encarguen del reparto de carne en la ruta Madrid Almería y Madrid-Valencia. No especifican si es necesaria la experiencia previa, pero sí que las personas seleccionadas deben estar en posesión del carnet de conducir C+E y tener disponibilidad para viajar. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 1.300 euros mensuales más dietas.
Buscan ayudante de cocina en Torrejón de Ardoz.
Para trabajar en una cafetería-restaurante de comida rápida, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí tendrán en cuenta aquellos candidatos que hayan realizado cursos de cocina y hostelería. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa en turnos de tarde y el salario a percibir será de 1.320 euros brutos al mes.
Hay trabajo para electricistas en Fuente el Sat de Jarama.
Para acceder al puesto es necesario contar con formación en la materia y con al menos un año de experiencia en electricidad general o industrial. Buscan personas con carnet de conducir tipo B y vehículo propio y el salario a percibir será de 21.000 euros anuales.
Y terminamos, me he quedado atascado. Terminamos con una oferta de empleo para consultores comerciales.
Las personas seleccionadas trabajarán de manera indefinida en una empresa de tecnología de sistemas audiovisuales y se encargarán de visitar clientes, elaborar sus propuestas y realizar el seguimiento de cada uno de ellos. Buscan personas que estén en posesión del título de FP en telecomunicaciones o imagen y sonido y que tengan experiencia en gestión comercial.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos de alguna de ellas, lógicamente, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo del 17 de octubre. Y empezaba el programa hablando de la presencialidad porque hoy de nuevo el estudio se nos llena porque encima como es chiquitito, el momento que tenemos invitados se nos llena y tenemos a una persona que ya estuvo la temporada pasada con nosotros y hoy nos vuelve a acompañar porque además tiene cosas nuevas que contarnos. La vez que estuvo anteriormente ya dijimos, cada vez que tengas algo nuevo que contar, tienes que venir a hacerlo, que es Azucena El Baile, directora de La Nave en Madrid. Azucena, ¿qué tal?
Muy bien, como siempre. Sí.
Bueno,
a gusto aquí en casa.
Exultante, ¿no?, de los resultados que están obteniendo todas aquellas personas que han estado o han pasado por La Nave, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto es un trabajo de fondo, como siempre decimos, claro. Muchos años, desde el finales del 17, principios del 18, apoyando a las startups. El primer programa de aceleración comenzó en el 18, terminó en el 19 y desde entonces pues ese apoyo pues está recibiendo ahora muchos frutos, como sí. Los premios que constantemente y durante todo el año, de tanto premios aquí en Madrid como nacionales e internacionales, reciben, pero
claro. Aquí además hemos tenido estos últimos jueves participación de esas empresas que fueron las tres primeras en los premios emprendedoras,
¿sí?
Y al menos dos de ellas eran de La Nave, habían pasado
sí.
Por La Nave, más los accesos, por ejemplo, CulturaApp, que también estuvo en vuestras instalaciones, ¿verdad?
Sí, sí. Aileen, que fueron las ganadoras este año del premio Emprendedoras. Es de Madrid Emprende, pero es un premio nacional. La segunda, que fue también Carolina, que es lidera Menos Trash. Ellas dos eran las ganadoras de los premios principales, pero sí, sí, hubo más ganadoras en el resto de las categorías y accesit.
Y ayer se fallaron los premios Impacta y he dicho, Azucena, nos tienes que hacer de corresponsal, nos tienes
que
contar...
Pues, en diferido, pero os hago de corresponsal de lo que pasó ayer, sí.
De las ganadoras, que también... Sí. Tenéis fuerte presencia de la nave entre los y las premiadas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que muy contentas. Este sí que, como no lo tengo tan reciente, me he traído una chuleta, ¿no? El segundo premio, que estaba dotado con 6.500 euros y bueno, y además otra serie de servicios que proporcionan todos los patrocinadores, lo ganó Menos Trash.
De nuevo Carolina. Hace 15 días aquí, 2 semanas, vamos.
Sí.
Para ser más exactos.
Y luego hubo 11 accesit, 11 premios, entre los cuales el de Mejor Startup en Salud, que ganó Aileen, otra vez. Mejor Startup en Educación, que ganó Kumubox. Mejor Startup Joven, que ganó Light. La de mayor impacto ambiental, EfiWaste, y luego finalistas, Menos Trash también quedó finalista en la del mejor proyecto en el ámbito de las energías limpias, Quomet quedó finalista en el de Elevator Pitch, Impacto Ambiental y Startup Joven, así que bueno, estamos...
Que lo tiráis.
A tope, celebrando.
Y ahora solamente falta que OwnMet Innovation, que difícil me lo ponen con el inglés.
Sí, bueno, es que no hay una startup con nombre en español, ¿verdad?
Esto, bueno.
Y la que está en español tampoco sabes qué significa, como Aileen.
Bueno, y hay veces que cuando la startup tiene un nombre o español o fácilmente españolizable, después los cargos se los ponen todos en inglés.
Eso sí.
Y entonces ya... te complican la vida, porque tenemos con nosotros también a Alfredo Azábal, que es CTO.
Eso es.
Para complicarte la vida.
El antiguo director técnico, puedes decir.
Pero no es director de operaciones, es CTO.
CEO.
CEO. Que ya me hacéis un lío con tanta...
Technology Officer.
Tú eres el informático de...
Más que informático, en este caso, como desarrollamos dispositivos médicos, es más bien el mecánico, el diseñador.
Vale. Es que ahora nos explicarás, pero vamos, lo que viene a ser... aquí nos gusta, y ya nos conoce Azucena, que cualquiera, que incluso no esté metido en el mundo de las startups, pues pueda... conocer, pues eso, a qué te dedicas y hacerlo de la manera más sencilla posible. Bueno, pues permitidme que enseguida vamos a hablar, porque vienes a contarnos que ya tenéis en marcha, o sea, mucho éxito, pero esto no para,
esto no para y
ya hay que buscar nuevos éxitos.
Por supuesto.
Entonces, permitidme que enseguida vamos a hablar de ello, pero tenemos ya con nosotros una de las secciones habituales de los jueves, que es aquella en la que resolvemos las consultas que nos habéis planteado para que las respondan los abogados de Asnala. Y tenemos ya con nosotros a Juanma Ortiz. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bien, con muchísimo trabajo, pero la verdad que con ilusión siempre y con fuerza siempre hacia adelante.
Bueno, con tanto trabajo que tenéis, ya la semana que viene un evento en Asnala importante, ¿no?
Hombre, tenemos nuestro evento más importante y el que era siempre, digamos, el objeto de la asociación, que es el Congreso Nacional de Laboralistas, que se ha convertido sin duda en el encuentro fundamental del derecho laboral y de la seguridad social en España, y que celebramos nuestro 24 congreso en Lleida, desde el jueves hasta el sábado de la próxima semana.
Bueno, y que no solamente sirve para que reflexionéis y compartáis experiencias, sino también, hombre, para tenéis momentos para compartir actividad de ocio, ¿no?, que siempre viene bien.
Yo creo que en este mundo siempre tan tenso, ¿verdad?, estos momentos en los que los compañeros, que nos enfrentamos siempre en juicios y en negociaciones, tener un momento también de distensión, de networking, ¿verdad? Que ahora llamamos todo con mucho anglicismo, pero que en definitiva es relacionarte fuera de lo que es el espacio tenso siempre de un juicio, de una negociación, de una negociación de un expediente de regulación de empleo, o a lo mejor de un convenio colectivo, que siempre hay una tensión y tú representas a estar fuera de ahí, reflexionar sobre el mundo jurídico, pero más de una manera altruista, sin esa presión, ¿verdad?, del,
claro,
del cliente
y de
tener que llegar a un objetivo, sino de y hacer esas relaciones, que al final siempre viene muy bien, porque yo creo que siempre en los temas tensos, cuanto mejor relación tienes con las otras personas, pues siempre
mejor, se consiguen
siempre mejor
acuerdos más satisfactorios, ¿verdad? Porque
siempre.
Claro. Bueno, pues si te parece, vamos primero a recordar, Chema, qué caminos tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz. Preferimos nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que, Juanma, si estás preparado, vamos con la primera pregunta. ¿Juanma?
Sí, perdona,
vale.
Javier. Sí,
nada.
Sí, cuando quieras.
Venga,
cuando quieras.
Pues vamos a ello.
Este oyente nos cuenta que llevan un par de días sin cobrar y trabajan en una obra como parte de una subcontrata de otra empresa. Desde la dirección de su empresa se les ha informado que no hay dinero para pagarles, ya que la empresa que los contrata no ha pagado a su vez a la subcontrata. La pregunta es, si la empresa subcontratada no les paga, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta que la empresa contratante realice el pago?
Esto suena un poco...
un poco lío, pero...
a la película de los hermanos Marx, ¿no?
Claro, Marx. Si no me pagan, no te pago. Si no me pagan, no te pago.
La parte contratante de la primera parte.
Efectivamente. Esto ha desaparecido mucho, pero en los tiempos aquellos de la construcción de la burbuja inmobiliaria entre el 2001 y 2008 era algo que sucedía con muchísima frecuencia. Y de hecho la legislación ha venido a atajar, sobre todo con temas de responsabilidad, especialmente en la construcción, porque fue el sector más afectado, el tema de la subcontratación. Y era muy normal que las cadenas de subcontratación además fueran muy amplias, porque estaba la promotora, luego la contratista principal, que a su vez pues subcontrataba a unos para electricidad, otros para fontanería, otros para la estructura, otros para cerramientos, otros para revestimientos, y las cadenas eran interminables. Evidentemente la legislación ha protegido a los trabajadores, y por lo tanto, en este caso, las subcontratas, especialmente la construcción, son responsables, de acuerdo, la contratista principal de la cadena de subcontratación. Por eso, precisamente, se exige que cuando se realizan estas subcontrataciones, la empresa principal tiene que asegurarse mensualmente de que la empresa contratada paga a sus trabajadores, está al corriente de Seguridad Social y está al corriente impositivamente con la agencia tributaria con respecto a todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Uh-huh. En este caso, se estará produciendo, esto debe de ser una realidad, quizá la contrata principal no le paga a la empresa que tiene contratado al trabajador y evidentemente pues no tiene fondos. ¿Esto es excusa? No. A ti te tiene contratada una empresa, te tienen que pagar puntualmente. ¿Cuándo es puntualmente? Si no dice nada el convenio colectivo de aplicación provincial, la regla general es que deben de pagar dentro de los 5 primeros días del mes vencido, es decir, entre el 1 y el 5 de octubre, el mes de septiembre, y así sucesivamente.
Yeah.
¿Tienen algún plazo para pagar? Este es el plazo para pagar. A partir de ese momento, los salarios devengan un 10% anual de interés de mora, que tal y como viene establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Pues fíjate,
¿esto es exigible? ¿No es exigible? Pues evidentemente hay empresas que son puntuales, unas pagan a final de mes, otras pagan los 5 primeros días y algunas, desgraciadamente, pues a lo mejor te pagan el día 15, 16, 17, el mes anterior. ¿Puedes reclamar? Evidentemente, a partir del día 5 del mes vencido, tú tienes opción de hacer esa reclamación. Ahora, si a lo mejor cuando hagas la reclamación antes de que te hayan citado a la conciliación previa en el SMAC, pues ya te han pagado. Entonces,
yeah.
¿Cuánto esperaría razonablemente? Pues hombre, la ley dice que para que haya un incumplimiento grave y culpable y el trabajador pueda accionar incluso solicitando la extinción de su relación laboral con una indemnización equivalente a la del despido, la jurisprudencia ha establecido un periodo que tiene que ser de más de 3 meses de impagos.
Lo que pasa es que menuda faena. Estar 3 meses sin cobrar, con obligación de asistir a tu puesto de trabajo, que esto es importante. Pero bueno, esto no es objeto... Esperemos que no llegue este oyente a esa situación. Y tenemos ya segunda pregunta, Chema.
Sí, el pasado día 1 de julio de 2024 le subrogaron. En la antigua empresa nos cuenta que tiene una antigüedad de 10 años y nos pregunta si podría pedir una excedencia de un año.
A ver, esta es un poco más facilita, ¿no?
Esta es súper sencilla. Sí, por supuesto que puede pedirla. Cuando se produce una subrogación empresarial, sea por absorción, sea por compra, sea por lo que por una sucesión de contratas, porque el convenio lo tiene establecido, la nueva empresa se subroga tanto los derechos y obligaciones que tiene con los trabajadores. Por lo tanto, la antigüedad la va a mantener. Los convenios, y si no el Estatuto de los Trabajadores, establecen que todos aquellos trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán derecho a solicitar la excedencia. Por lo tanto, su antigüedad, aunque sea una nueva empresa que lo ha contratado hace nada, como si fue ayer, me da igual, su antigüedad es de 10 años y, por lo tanto, puede pedir la excedencia porque cumple con los requisitos legales establecidos.
Muy bien, pues enseguida, Juanma, volvemos contigo con más preguntas, ¿vale?
Estupendo, aquí os espero.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya te he comentado que estamos bien acompañados este jueves de Azucena el Baile, directora de La Nave en Madrid, que hay que recordar que es un espacio del Ayuntamiento de Madrid, podríamos decir, que apuesta por la innovación claramente, ¿verdad? Sí. Es la parte de las dos patas, entre comillas, que tiene el apoyo a emprendedores en la capital. La parte de Madrid Innova, ¿verdad?
Sí, Innovation. Está la hay dos paraguas, digamos. Está la parte de Madrid Emprende y está la parte de Madrid Innovation. Y desde Madrid Innovation pues hay una serie de centros, de iniciativas, de premios, de programas de atracción de talento, siempre vinculados a la innovación.
Claro.
Y desde La Nave, que es de todos los centros de Madrid Innovation el más grande y el que más programas tiene, tanto formativos como de aceleración y de apoyo a empresas, pues allí lo que sí que intentamos es que todas las empresas tengan base tecnológica y sobre todo, bueno, pues crezcan, generen empleo y desarrollen el tejido empresarial.
Y luego les dais espacios incluso para aquellas que tienen unos procesos un poco más complejos, ¿verdad? Y que necesitan un poquito más de espacio que a lo mejor otro centro del propio Madrid Innovation o de Madrid Emprende no tiene.
Sí, tenemos unos espacios que llamamos contenedores porque son contenedores marítimos habilitados y unidos para que formen oficinas. Son los típicos contenedores que llevan camión, bueno, los marítimos, ¿no?
Esos que vemos en las películas.
Esos.
Cuando traen droga y traen cosas.
Sí, bueno, desgraciadamente, pero sí, estos solo traen cosas buenas.
Claro, te iba a decir que los de la droga son uno entre un millón de los contenedores que hay.
Sí, pues son unos espacios que lo bueno que tienen es que están abiertos a la calle. O sea, tienen unas cristaleras y ese acceso a la calle pues permite también la ventilación. Pues tengo un horno de polímeros, tengo lo que sea.
Sí.
Y además un aislamiento respecto al resto de sus compañeros. Pues si tengo impresoras 3D que hacen mucho ruido o si tengo un trasiego de paquetería, pues como tienen empresas como Ailin, que hablábamos antes.
Sí.
Y que necesitan pues esa parte logística.
Claro. Bueno, y en este contexto habéis ya abierto el plazo para el séptimo programa de aceleración de startup. O sea, que seguir, como decimos, esto es una rueda que nunca acaba, ¿no?
Nunca acaba.
Que cuando terminas con la sexta ya tienes que estar preparando la séptima. Y luego nos gusta también mucho explicar que una aceleradora es un programa para startups que ya tienen una cierta trayectoria. O sea, que no es una idea simplemente que tenga un emprendedor o emprendedora.
No, en este caso el programa de aceleración, que está ya abierto desde el día 19 de septiembre y que termina el 1 de diciembre, el objetivo es ayudar a aquellas empresas que tienen lo que denominamos un mínimo producto viable comercializable. Esto es, que ya tienen algo que se puede tocar, en caso de que sea de tocar, o si es software, pues que tengan algo que ya ya puedes ir al mercado y testarlo.
Eso es. O sea, es una muestra ya de prácticamente lo que al final va a ser tu producto. A lo mejor te falta alguna cosita, pero más o menos ya puedes testar si encuentras con gente, te encuentras con gente en el mercado que le pueda interesar, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta como requisito. ¿Y hay algún requisito más?
Realmente no, quiero decir, ese es el fundamental. Luego hay unos requisitos que ya es paso por paso. Por ejemplo, buscamos soluciones que mejoren la vida de la ciudad y de sus ciudadanos y que obviamente sean exportables al resto de España, el resto del mundo, porque es un programa internacional de aceleración. Esto es, que pueden venir empresas de todo el mundo, porque lo que intentamos hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es atraer ese talento, esté donde esté. Entonces, ese es el objetivo. Y luego que entre dentro de las verticales que decimos, pero bueno, las verticales son lo bastante amplias como para que prácticamente cualquiera pueda entrar.
Las verticales son los sectores. Yo
veo... verticales son los sectores.
No.
Lo que pasa es que las llamamos verticales porque, por ejemplo, el de sostenibilidad es sostenibilidad y economía circular. Es como que engloba más.
Son varios sectores en uno,
ciudad inteligente,
¿no?
Movilidad, claro. O retail, hostelería y turismo.
Claro.
Entonces realmente agrupan varios, por eso lo llamamos verticales.
Sí, pero bueno, que en cualquier caso, sí, muchas veces es para que las personas también
están
metidas en este mundillo lo puedan conocer. Y muchas veces, a base de conocer, ellas avisan a otras, ¿no? Que a lo mejor no están escuchando el programa y dicen, oye, pues le puede interesar, qué sé yo, a una sobrina mía que tengo impulsando una iniciativa en concreto. Porque una vez que cumplen los requisitos, vais a seleccionar 30 proyectos.
Sí. Se pueden, obviamente, pueden aplicar todas las startups que quieran, ahí no hay limitación. Hacemos una evaluación con el equipo de absolutamente todas las que entren en tiempo y forma, y luego de allí seleccionamos pues a más de 60, diría yo, para una fase ya de entrevistas. Entonces, ya en base a lo que hemos detectado en la entrevista, más toda la información que les hemos solicitado previamente, seleccionamos a las que entran, que siempre solemos seleccionar alguna más, pues por si acaso alguna tiene algún problema a mitad de camino.
O sea, hay como reservas, ¿no?
Sí. Sí, pero reservas que no son reservas porque las metemos ya.
Sí, ¿no?
Por si acaso. Y luego sí, sí hay reserva.
Vale. Bueno, y de cualquier manera, es muy complicado lo que les pedís, porque además del producto mínimo viable, no sé si requieren de plan de empresa o algo que indique, ¿no?, la viabilidad también del proyecto.
Sí, es un cuestionario que ya aprovecho y hago la publi. Está en lanavemadrid.com. En el apartado de programas ya se ve ahí claramente los programas para startups y es el programa de aceleración. Entonces, entrando allí, pueden acceder a ese formulario donde se indica pues los datos generales, pues si tienen página web, la página web, si quieren adjuntarnos documentos, pero realmente es un formulario relativamente sencillo.
Vamos a preguntarle a Alfredo, recuerdo, Alfredo Azábal, CTO de AunMet, lo pronuncio bien, es que mi inglés es penoso.
Perfecto.
Innovation. ¿Cómo recuerdas? ¿Vosotros habéis participado en esta última?
En la quinta.
Esto es en la quinta. Y ganasteis, ¿no? Porque luego ganamos. Esto ya luego lo comentaremos.
Tardío.
Pero vamos al origen, es decir, a ese momento que nos comentaba Azucena. Primero, ¿cómo os enteráis de todo esto? O ya, porque creo que tú en concreto ya habías emprendido, o sea, que no es tu
primer proyecto,
¿no?
Mi primer proyecto. Pero bueno, cosas de la vida, he acabado en Humed Innovation.
Bueno.
Y pues sí, nosotros somos una spin-off del Gregorio Marañón, Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Carlos III, y conocimos el programa justo por esos canales internos que tenemos en estos centros.
En los centros sanitarios y demás. ¿Y qué os pareció interesante? Porque claro, ahí también procediendo de esos centros, ¿por qué necesitabais un programa de aceleración?
Pues básicamente nosotros estamos empezando en ese momento a abrir una ronda de financiación y justo lo que nos dio el equipo de la nave es encontrar esa estrategia adecuada para organizar esa ronda y bueno, al final llegó a buen puerto.
Hubo éxito.
Y una de las partes fue gracias a todo el apoyo que recibimos de la nave.
Lo digo porque, hombre, yo entiendo que si sois un spin-off de centros como el Gregorio Marañón y demás, digamos, los espacios de investigación no necesitáis tanto, ¿no? A lo mejor las instalaciones de la nave.
De todas maneras, siempre lo necesitamos porque nosotros como tal, aunque seamos una spin-off, somos una sociedad externa al hospital. Entonces, por lo tanto, siempre necesitamos un centro donde trabajar. Y en este caso, pues estuvimos en el coworking que tienen allí en la torre, como lo llamamos nosotros en la nave.
Sí.
Y ahora justo también estamos intentando solicitar uno de los cubos, porque ya como estamos creciendo, pues necesitamos más espacio.
Uno de los contenedores, ¿no? Que estaba comentando Azucena, porque al final el programa, dentro que ofrecéis apoyo a las 30 o 30 y startups que participan con vosotros, pero es verdad que es un programa a medida, ¿no? De las necesidades de cada una de ellas.
Sí, siempre decimos que queremos poner al cliente en el centro y para nosotros nuestro cliente son las startups y en base a lo que ellos necesitan construimos pues todos nuestros, vamos a decir, beneficios, ¿no? O sus beneficios, mejor dicho. Entonces, pues por ejemplo, justo decía Alfredo lo de la inversión. O sea, en la nave hemos tejido una red en la que tenemos más de 90 agentes financiadores,
claro,
tanto públicos como privados. Igual que hacemos eso, lo hacemos con la comunicación, o sea, con las diferentes cosas que van necesitando, y servicios más que cosas, los
claro,
diferentes servicios que van necesitando.
Pues enseguida vamos a hablar, porque no queda aquí la cosa, ahora detallaremos cuál es vuestro proyecto, que esa parte es importante, pero también digamos, en qué consiste este programa de aceleración y a qué, entre comillas, se van a enfrentar las startups que sean seleccionadas, pero nos está esperando Juanma Ortiz de nuevo para atender las consultas de los oyentes. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, a ver.
Y Chema también está por aquí, así que tercera pregunta.
Pues sí, tercera pregunta. Este oyente nos cuenta que trabaja a través de una ETT, una empresa de trabajo temporal, en turno nocturno para una empresa que requiere el certificado de carretillero. La ETT les obliga a realizar el curso fuera del horario laboral y en sábado. Al trabajar normalmente el viernes por la noche, les informaron que la noche anterior al curso no trabajarán. Algunos compañeros comentan que no les pagarán ese día, teniendo un contrato de 40 horas semanales de lunes a viernes y el pago en nómina por periodos de 30 o 31 días según el caso, y siendo la falta de ese día por requerimiento de la propia ETT, ¿deben o no pagarles
qué
ese
lío,
día
¿no?
y todos sus complementos?
¿Tú te has enterado, Juanma? Lo digo
sí,
porque si tú te has...
Que...
Ah, pues si tú te has enterado, ya nos hemos enterado todos. Porque yo me estaba haciendo aquí un lío, me parecía todavía más enrevesado que la parte contratante de la primera parte que decíamos en la primera pregunta. Pero cuéntanos, Juanma.
Es un poco farragosa, pero sí la he alcanzado a comprender, porque el problema fundamental viene desde mi punto de vista de una irregularidad. Vamos a ver. Las ETT son empresas destinadas a poner a disposición de terceras empresas trabajadores que les demandan normalmente de carácter temporal. Para poder ceder esos trabajadores a una empresa, la ETT primeramente tiene que asegurarse de que estos trabajadores tienen la formación necesaria, tanto en prevención de riesgos laborales como evidentemente la requerida por la empresa contratante, para cederlos. Por lo tanto, si la empresa contratante de la ETT está solicitando que tengan el curso de carretillero, este curso de carretillero deberían de tenerlo antes de comenzar a prestar servicios. ¿Qué sucede si ya? Porque además estamos hablando de que, aunque es un curso de formación, también es de prevención de riesgos laborales, porque evidentemente la formación en conducción de una carretilla también les prevé de las posibilidades de riesgos laborales que la utilización de esa maquinaria les podría provocar. Por lo tanto, esa formación deberían tenerla con carácter previo. ¿Qué sucede si estamos hablando de una formación no de prevención de riesgos laborales, sino una formación normal? Pues entonces está claro que la ley 1494, que regula la ETT, establece que una vez cedido el trabajador a la empresa que le ha contratado, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de esa empresa. Por lo tanto, cualquier formación que sea necesaria o que la empresa contratante considere pertinente, debe de otorgársela dentro de la jornada laboral.
Vale.
Por lo tanto, evidentemente, tendrán que abonarle los salarios de todo el mes y establecerse la formación dentro de la jornada laboral. De hecho, las últimas legislaciones que ha habido en cuanto a la CTT le permiten realizar contratos incluso de formación en alternancia, es decir, estos contratos que tú contratas al trabajador siempre y cuando cumplan los requisitos legales, donde hay una parte de trabajo y una parte de formación. Puede hacerlo directamente la ETT, pero evidentemente esa formación siempre es parte de la jornada laboral, nunca a que se haya realizado aparte, a no ser que aquí pues una ETT tenga algún tipo de programa de formación para formar a trabajadores para luego cedérselos a los que son sus clientes. Por lo tanto, los trabajadores de la ETT lo hacen en tiempo donde no prestan servicios con carácter previo a esa prestación de servicios.
La cuarta va a ser más sencilla, ¿lo prometes por Snoopy?
Lo prometo por Snoopy, sí.
Venga.
El otro día a este oyente le timaron, fue víctima de una estafa, trabaja de cara al público en la recepción de un polideportivo y un viernes por la tarde, en un día de mucho trabajo y con muchas personas, un hombre que decía ser de un comercio cercano le pidió cambio. Amablemente, él accedió y en un descuido el hombre lo estafó y se llevó 300 euros.
Toma ya.
La empresa le ha dicho que debe reponer ese dinero después de 3 años trabajando en ese puesto sin haber faltado nunca ni un céntimo en sus cajas. Le parece, dice textualmente, rastrero y miserable que le pidan poner ese dinero y se pregunta si está obligado a hacerlo.
A ver, Juanma.
Un caso curioso y que merece un análisis jurídico más allá de lo que parece pueda parecer a priori. Vamos a ver. Si se produce algún tipo de hecho delictivo dentro de la empresa sobre un trabajador que maneja efectivo o cualquier otra circunstancia, evidentemente el trabajador nunca es responsable. Tendría que interponerse la correspondiente denuncia y el trabajador no debe de reponer ese dinero. Siempre es la empresa la que debe responder, porque podría haberle pasado a cualquier trabajador o incluso al propio empresario en un momento determinado. ¿De acuerdo?
Claro.
Ahora bien, lo que está planteando aquí es que han venido a pedir un favor de una tienda de al lado a pedir cambio. ¿Está esa función dentro del profesiograma que el trabajador tiene que desarrollar? ¿O es un acto personal que toma la decisión el propio trabajador y decide hacerlo personalmente fuera, evidentemente, de las funciones de su empresa? Es una cuestión que habría que analizar más detenidamente, porque, claro, esta actuación que ha hecho el trabajador está dentro de las funciones que tiene encomendadas como trabajador, sino si ha sido una decisión personal, que digamos, la ha hecho con toda su buena voluntad, evidentemente.
Que lo que nos apuntas es que no es lo mismo que entre alguien con una pistola, por ejemplo, y le diga dame 300 euros, ¿no? Que esto, que es algo, que es un favor que está haciendo, que en mala hora, seguro que el propio trabajador se arrepiente de lo sucedido, pero bueno. Pues nada, Juanma, enseguida volvemos contigo y con informaciones que queremos comentar, ¿vale?
Genial, hasta ahora.
Bueno, Azucena, ahora he sido yo, perdonadme, he sido yo el que me adelantaba a la música. Venga, pon música, María, venga, pon música. Venga, y con esta música, Azucena, contamos qué se van a encontrar las aceleradoras que participen en este séptimo programa de La Nave en Madrid, que les ofrecéis durante este periodo. Son primeros 6 meses, pero no sé si termina así.
Son 6 meses de intensivos, digamos, porque van a recibir allí formaciones grupales, mentorías individuales, luego formaciones grupales también, que denominamos nosotros como bonus track, que son unos extras y que están, obedecen un poco pues a eso que te decía, de en función de las necesidades que se detectan, pues se van incorporando nuevas formaciones. Se les ofrece también ese acceso, ¿no?, a ese ecosistema de La Nave, lo que decía, los 90 agentes financiadores, toda la parte de ese apoyo en la comunicación, el acceso también, gracias al Ayuntamiento de Madrid, a esas ferias en las que estamos presentes, tanto en Madrid como fuera de Madrid, con un stand, pues por ejemplo, ayer y hoy estamos en Madrid Tech Show, pero siempre estamos en ferias en diferentes puntos, y luego, bueno, el espacio, que siempre lo dejo para el final, pero que es importante, porque sobre todo cuando te encuentras en una situación pues como la de la que se encuentra Ahmed, ¿no? Pues dices, si yo de cara a un inversor o de cara a alguien que va a apostar por mí, le digo que durante 2 años no voy a quemar dinero pagando un alquiler,
claro.
Pues ese punto es importante también.
Bueno, yo creo que es importante incluso, Alfredo, el hecho de que desde La Nave, desde Madrid Innovation, hayan puesto los ojos en vuestro proyecto, ¿no? Porque eso también es un aval de cara, por ejemplo, a inversores.
Siempre que recibes feedback positivo, pues al final es muy gratificante para el proyecto, que sabemos que vamos por el buen camino.
Pero no solamente gratificante, sino que además es una carta de presentación, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Forma parte, ¿no?, del currículum de la empresa, como pudiera ser del currículum de una persona trabajadora, ¿no?, que busca que confíen en él de alguna manera.
Claro. Sí, sí, es ese aval. Es verdad que ellos no necesitan aval, ¿eh? Ahora os voy a contar en qué consiste y nos quitamos todos el sombrero con, sí, el, ¿no?, con el trabajo que realizan, porque creo que son un buen ejemplo de ese mantra o claim, por decirlo así, como, ¿no?, del mejorar la vida de la ciudad y de sus, sí, ¿no?, ciudadanos. Sí.
Bueno, pues mira, me lo pone Azucena, hace la introducción a que nos cuentes, Alfredo, qué es Ahmed Innovation.
Pues nosotros estamos desarrollando un dispositivo médico llamado Ostofix, que queremos ser la alternativa a las bolsas de ostomía. Estas bolsas lo utilizan personas que, debido a un cáncer colorectal o a una enfermedad inflamatoria intestinal, tienen que realizar sus necesidades a través del intestino,
sí,
al exterior.
Las bolsas que conocemos muchos, que además yo me quedé impresionado porque hubo una enfermera que participó en el Premio Emprendedoras de hace 2 o 3 años, que se dedica a ayudar a las personas, que nos decía que ahí hasta bebés, porque siempre lo asociamos a personas mayores.
Eso es, siempre se asocia pues a la edad media son 55 años, pero hemos visto casos de bebés recién nada más nacer, pues ya tener problemas intestinales. Claro. Y la ostomía es una manera de poder solventar esos problemas que tienen. Pero...
¿Y vuestro dispositivo, digamos, qué ventajas ofrece?
Pues ahora mismo las personas que utilizan una bolsa de ostomía no tienen control, tienen incontinencia. Entonces eso al final genera que en su día a día tengan fugas, olores. Entonces imaginaros el impacto social que... Claro. El impacto psicológico que tiene para ellos. Nosotros es un dispositivo que no necesita intervención quirúrgica, se inserta en el estómago y al final lo que hace es retener el material biológico dentro del intestino y la persona cuando quiera evacuar pues puede ir a un baño pues como hacemos todos normalmente. Claro. Y con una jeringa puedes evacuar su material biológico.
Claro, o sea que eliminaría la bolsa, digamos.
Eliminamos la bolsa, eliminamos el problema de la incontinencia, al final les damos control de la incontinencia y también evitamos fugas, olores, porque luego esas claro. fugas también generan problemas dermatológicos en la piel alrededor del estómago.
¿Y dentro no hay infecciones?
No, eso justo lo estamos validando ahora, pero bueno, es como nuestro... Al final todos tenemos el material biológico en el interior y no pasa nada.
Y no pasa absolutamente nada. Oye, pues sí que es verdad que es un proyecto porque... claro, hablamos del cáncer, pero existe una cosa que por desgracia familiarmente me ha tocado, que es la isquemia intestinal, que también en muchas ocasiones termina con esas bolsitas, ¿no?
Eso
y también eso afecta a personas... No necesariamente mayores.
No, hemos visto casos de personas de 30 años que ahora mismo pues están de baja y lo único que quieren es tener su una vida normal.
Una calidad de vida, antes, claro. El tema es que de calidad de vida, ¿no?
Calidad de vida, eso es.
Y oye, ¿y cómo llegáis a esta conclusión? Quiero decir, ¿cómo nace esto?
Pues gracias a Ana, que es la CEO y una de las fundadoras de la empresa. Ella justo, bueno, estaba trabajando en su momento de enfermera y estudiando ingeniería biomédica. Entonces, justo en una de sus guardias estuvo tratando a una persona ostomizada y además, pues bueno, como veía otros dispositivos, se le surgió la idea y además en ese momento pues tenía Manuel Desco, que era un profesor suyo de la Universidad Carlos III, y pudieron llegar a materializar Ostofix.
¿Y tú cuándo llegas al proyecto?
Yo llegué en marzo de este año. Yo tuve mi propia startup y cosas de la vida también desarrollé un dispositivo que intentaba solucionar este tipo de problemas.
¿Sí?
Pero pues no tenía encaje en el mercado y al final, bueno, lo que sí escribí es que Ostofix cumple todos aquellos tics que el mío en su momento no cumplía.
Ostofix se llama el producto.
Sí.
Ah, fenomenal. Lo digo porque cuando sea famoso, pues estoy seguro que alguien diga, oye, yo lo escuché esto en Madrid Trabaja. Que siempre, como os pasa también a los de la nave, que al final son como hijos vuestros.
Sí, total.
Vamos, más vosotros, porque nosotros al fin y al cabo los tenemos una vez, una hora, pero vosotros los tenéis durante mucho tiempo y vais siguiendo. Además, me consta que una vez acabado el programa de aceleración, habéis generado una comunidad en torno a la
el
nave.
El alumni de la nave, ¿no? La llamamos la comunidad la nave. Y es que no solo son esos 6 meses, el espacio son durante 2 años, bueno, un año más prórroga de otro, por, vamos a decir, buen comportamiento.
Sí.
¿No? Prórroga de otro. Pero luego, independientemente de que se vayan físicamente hablando, siempre forman parte de la comunidad.
Claro.
O sea, vienen lo que necesiten pues y podamos hacer ahí estamos.
Y a su vez, seguro que muchas os van ayudando a las nuevas, ¿no?
Bueno, es que hay startups de las primeras, ¿no? que bueno, que van como un cañón y luego hay veces que eso, que dicen, o sea, primero nos ayudan, ¿te acuerdas que te ayudó no sé quién o que contactaste? ¿Le puedes dar el contacto a este? Sí, por supuesto. La verdad es que son detrás de estos proyectos que tienen además siempre un punto, pues eso, como muy social, aunque no sean sociales, hay gente buena y que hace cosas por los demás.
Claro.
Entonces,
sí,
somos una comunidad muy, muy buena.
Pues estamos hablando de la nave y siempre lo haremos cada vez que tengamos la más mínima excusa, que nos deis, Azucena, la más mínima excusa. Y, por supuesto, iremos hablando con cantidad de proyectos tan interesantes como el de AUMED Innovation, porque nos cambian vidas y al final la innovación se trata de que no sea solamente una máquina de euros, sí, sino de eso, de cambiar la calidad de vida, como nos está comentando Alfredo. Así que una pausa y enseguida volvemos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Azucena, lo has comentado, pero vamos a recordar el espacio que tienen aquellas personas que tengan una startup con ese producto mínimo viable, que es lo que necesitan para participar en este séptimo programa de aceleración. ¿Dónde lo encuentran toda la información y ese formulario que tenéis y demás?
Pues en lanavemadrid.com. Entran a la página web y en el apartado de programas ya verán en los programas para... Hay dos tipos de programas, los programas para startup y los del sector educativo. Uh-huh. Y allí enseguida encontrarán el programa de aceleración. Si alguien tiene algún problema, duda antes de aplicar, si, en la misma página web o poniendo La Nave Madrid en Google, saldrá el teléfono, el correo que es info@lanavemadrid.com y que nos llamen, nos escriban o vengan a La Nave y nos pregunten. directamente. Genial. Que estamos allí.
O sea, más fácil no lo podéis.
Todo facilidades.
Y además
vocación
hay tiempo.
De servicio público.
Hay tiempo más que de sobra, ¿verdad?
Sí,
Para presentarte.
Pero que se presenten cuanto antes, porque luego estas cosas se van dejando.
Sí, sí. La procrastinación esta.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a repasar. Juanma Ortiz, abogado de Aznala, nos acompaña este jueves. Y vamos a comentar, Juanma, lo de los 5 días que tenemos para hospitalización de un familiar, porque esto está dando un juego y una controversia, ¿o no, Juanma?
Pues ya lo dio Javier, ya lo dio, y judicialmente se tuvo que aclarar que estos días de permiso, tanto estos 5 días como el resto de permisos, no empezaban a computarse en el día que se producía el evento, sino a partir del primer día hábil siguiente a que se producía este evento.
Pero ahora hemos ido, perdóname Juanma, que no hagamos spoiler, ahora ha ido más lejos la Audiencia Nacional, ¿no?
Un poco sí.
Correcto.
Ah, perdona.
Sí, sí.
No.
Un poco sí, porque el gobierno ha anunciado una nueva normativa que otorga esta vez a los trabajadores el derecho a decidir cuándo pueden utilizar
esos 5... El gobierno no, la Audiencia Nacional.
Perdona, he leído mal.
Vale.
La Audiencia Nacional ha dicho que ahora pueden ser los trabajadores los que elijan cuándo utilizar esos 5 días de permiso. Efectivamente, no pueden coincidir con días de descanso o festivos, pero no es obligatorio que empiece el mismo día de hospitalización. Aseguran que esta normativa permitirá más flexibilidad no solo a los trabajadores, sino también a las empresas, puesto que podrán planificarse mejor, porque los trabajadores podrían conocer la situación de antemano y avisar a la empresa con tiempo. Pero hay quienes advierten que la implementación de esta norma tiene también su peligro, porque las empresas tienen que adaptarse muy bien al cambio para así no perjudicar al resto de empleados, pudiendo aumentar su carga de trabajo.
Bueno, Juanma, entonces esto es bastante relevante.
Efectivamente, y no se equivocaba mucho. El gobierno ahora, a raíz, evidentemente, de la interpretación judicial, tendrá que modificar seguramente la norma en este sentido. Lo que ha venido a hacer la Audiencia Nacional a instancia de los sindicatos en una sentencia que se había presentado frente a, en este caso, era a Campo Frío y una de las empresas del grupo, es que estos 5 días de hospitalización, que normalmente ya habían aclarado que si, por ejemplo, se producían un sábado o un domingo, no se contaban estos días, sino que se contaba a partir del lunes, primer día hábil, los trabajadores tengan la posibilidad de no cogerlos continuados. Y esto no suele pasar, yo creo que a mucha gente, es decir, cuando tienes a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad hospitalizado y que muchas veces a lo mejor los hijos se reparten quién quedarse por la noche.
Ese es el tema,
¿verdad?
Claro.
Claro, entonces muchas veces, pues bueno, yo me quedo el lunes, tú los martes, tal. Entonces a lo mejor el tiempo de hospitalización, desgraciadamente, no es corto, sino que es largo, incluso luego requieren unos cuidados domiciliarios. Entonces se permite al trabajador que estos 5 días se los pueda tomar pues no seguidos, sino pues a lo mejor decir, pues mira, los lunes durante 4 semanas me lo voy a tomar. Claro, esto también tendrá que regularse porque habrá que avisar a la empresa para que pueda organizarse, evidentemente, con el turno del resto de trabajadores o cubrir ese turno que el trabajador deja libre los días que se va a tomar. Creo que es acertado, pero evidentemente merece una regulación que garantice de seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresas.
Claro. Y ahora tenemos un caso de un trabajador, a mí me ha hecho mucha gracia, que me perdone la empresa El Campo, que es la que fue víctima de este trabajador. ¿Qué pasaba con ese trabajador?
Pues los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2023. Un trabajador de El Campo con más de 36 años en la empresa y sin sanciones previas fue interceptado mientras intentaba salir del supermercado
fue
con
interceptado.
Varios...
interceptado, parece que estamos hablando de un atentado.
Sí. Pues no, le pillaron robando productos escondidos entre sus pertenencias, hurtando, que es diferente. Sí. La alarma de seguridad de los productos fue la que le delató y le pillaron. Evidentemente le despidieron y el trabajador impugnó el despido argumentando que no había cometido hurto porque no llegó a abandonar el establecimiento con los productos y alegando además problemas de salud como migrañas, ansiedad y depresión. Los tribunales no le dieron la razón, alegaron que el hecho de que el hurto no se consumara no invalida el despido disciplinario y declararon su conducta como constitutiva de una transgresión de la buena fe contractual. Lo llamativo que refuerza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es que esta transgresión de la buena fe contractual es motivo suficiente para el despido sin necesidad de que la acción sea calificada como delito en términos penales.
Juanma, tenemos 20 segundos para que nos comentes si es una sentencia novedosa esta.
Muy rápido, esto no es novedoso. Ya los tribunales se han pronunciado con respecto a estos pequeños hurtos que si van aparejados de, digamos, una defraudación en la confianza con el empresario, pueden ser motivadores del despido. Porque aquí no se pena tanto el hecho de que se haya llevado o no se haya llevado los productos, sino del hecho de que se lo negara a la empresa de que había cogido esto y luego se comprobara. Es decir, hay una defraudación de la confianza que evidentemente no puede permitir que la relación laboral continúe, y los tribunales reiteradamente están indicando que esto debe de producir el despido.
Juanma Ortiz, un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta la próxima.
Alfredo, ¿hacia dónde va Omed Innovation? ¿Cuándo tenemos el producto ya en el mercado?
Pues ahora estamos en ensayos preclínicos. Cuanto antes, el próximo año empezaremos ya con los clínicos y a ver si en 2026 ya está el dispositivo a la venta.
En 2026, un rayito de esperanza para tanta y tanta gente que os necesita. Y económicamente bien, o vais a necesitar nuevos apoyos inversores.
Seguramente que sí, porque al final siempre en el sector salud se necesitan fondos. Así que
bueno, desde luego tenéis potencia en muchos sectores, pero anda que en el sector salud, con Aileen, Aidoven también pasó por...
Pues, no.
Aidoven no pasó.
No.
Bueno.
Podría, si quiere, que venga.
Perfectamente. Mucho éxito y nos vemos, estaremos el 11 y el 12 de noviembre desde la nave. Felices. Aunque sea para otra cuestión, que es la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, pero nos veremos seguramente por allí.
Sí, sí.
Así que, Azucena, encantada. Un placer.
Igualmente, y gracias por invitarnos.
Gracias por venir, y Alfredo, lo mismo, mucho éxito.
Muchísimas
¿vale?
gracias.
Nos vamos, mañana tendremos a nuestros orientadores laborales aquí a partir de las 3 de la tarde. Ahora os dejamos con las noticias. Como ayer me pasé, hoy un poquito menos. Hasta mañana.